José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
En Las Palmas, Las Palmas 4, Español 0. Quique Iglesias, Barcelona. ¿Qué tal, Quique? Buenas noches.
Corrochano, buenas noches.
Bueno, pues sí, el Español se ha metido en un problema. Tiene 37 puntos, le queda el Sevilla en casa, el Barcelona en el Camp Nou y en casa el Eibar. Y debe estar rezando para que el Sporting, el Getafe, el Granada, el Levante está un poco más lejos, no sumen en esta jornada porque se acercan peligrosamente. A esta hora de la noche, ¿qué le puedes contar a la gente perica sobre el futuro de Galca? Que sí, es evidente que se puede cuestionar porque lo ha estado y quedan tres jornadas y está en un lío.
Sí, a ver, el club transmite confianza. El consejero delegado Ramón Robert ha estado presente en el estadio de la Unión Deportiva Las Palmas y, bueno, pues en off the record ha transmitido confianza plena en Constantin Galca. Pasados estos minutos, después de haber consultado a todas las partes, a mí me parece que los más nerviosos son los jugadores. Los jugadores no ven claro ahora mismo que Galca sea la persona ideal para reconducir anímicamente a un equipo que está hundido, un equipo que no sabe cómo reaccionar ante las adversidades y ante un partido que se pone de culo como el que ha salido hoy en el campo de la Unión Deportiva. Con lo cual, ahora, si me haces jugarme un euro, no sabría para dónde tirar. Mañana el Español vuelve a primera hora de la mañana, habrá reuniones entre todas las partes. Yo sé que el vestuario va a tener que hablar muy seriamente dentro del vestuario y también con el club para ver qué soluciones hay que aportar a esta solución. Y a mí me parece que el fin de semana va a ser muy largo, al margen de lo que puede hacer el Sporting, el Getafe, nada y demás. Ahora mismo, pese a que el club transmita confianza, para mí, creo, después de haber hablado con mucha gente, la continuidad de Galca no está asegurada.
Uno de los que ha tomado la palabra nada más terminar el partido, la han escuchado al principio, es Javi López, que es capitán del Español. Él se pierde el partido contra el Sevilla del próximo fin de semana, pero ha querido lanzar este mensaje para su gente.
Eran tres partidos, tres finales, y es lo que hemos hablado los compañeros en el vestuario, somos nosotros. O cogemos y nos agachamos la cabeza y nos vamos a segunda con la cabeza agachada, o peleamos como hombres, el partido del Sevilla, el partido del Barça y el partido del Eibar. Porque yo creo que al final la salvación está cerca, 3-4 puntos, que es duro, ¿no?, afrontar una derrota así de dura, ¿no?, sabiendo que te estabas jugando el descenso, ¿no?, y venir aquí y llevarte 4 es muy duro, muy amargo, muy, joder, me vi jodido, ¿sabes? Mi familia también, ¿sabes? Porque ellos realmente y yo, ¿sabes?, y algunos compañeros sabemos por lo que estamos pasando, que no queda otra que el domingo, ¿sabes? Es que o nos levantamos o nos hundimos, ¿sabes? Y yo creo que los hombres hay que levantarse, ¿no? Los hombres se tienen que levantar y así tienen que ser, ¿no? Y más por la camiseta que llevamos.
Hay que decir, Quique, que fueron los jugadores los que salvaron a Galca.
Sí, con eso no quiero decir que ahora los jugadores vayan a matar al entrenador, porque tampoco sería el caso, pero si el club en su momento habló con el vestuario para saber qué opinaban sobre una posible destitución de Galca, ahora yo creo que el club en las próximas horas, y teniendo en cuenta que tienen un viaje de por medio muy largo, como es regresar desde las Canarias hacia Barcelona, van a hablar sin duda con la gente de peso del vestuario para saber qué se puede hacer. Y esa, en esa decisión, el club, que está en un entresijo terrible, el club está ahora en manos de un magnate chino que a lo mejor no sabe a lo que se está jugando, pero el proyecto se va al garete si el Español se va a segunda división, evidentemente.
Bueno, el titular que dejas es atentos al fin de semana. Galca, pues es evidente que es el objetivo ahora de todas las miradas. Atentos al fin de semana a ver qué pasa con el futuro de Galca. Que, no sé si Galca, desgraciadamente para él, no podía seguir. ¿Qué se habla de Planagumá, el del B o qué?
Evidentemente, el recurso de Lluís Planagumá sería el primero. Una cosa de emergencia, alguien que haga tabla rasa, que les convenza a los jugadores de que lo que ha pasado hoy y lo que ha pasado hasta ahora no sirve para nada y que lo único que cuenta es ganarle el domingo a las 4, el día 1 de mayo, al Sevilla en casa. Alguien que resetee a un equipo que ahora mismo no tiene dónde agarrarse futbolísticamente para creer que puede ganar ni siquiera un punto.
Quique, un abrazo, hasta mañana.
Adiós.
Bueno, así está el Español y felicidades a la Unión Deportiva Las Palmas, porque Pedrito, desde que está Quique Setién, es espectacular, ¿eh?
Sí, sobre todo, mira, en las últimas 10 jornadas ha conseguido 22 puntos, después de que en las 25 primeras...
En 10 jornadas, 22.
22. En las 25 primeras llevaba 21, que fue coincidiendo con su derrota con el Barça, que fue una derrota que dejaba al equipo en muy mala situación, pero que de la que salió Quique muy contento, y efectivamente después de esa derrota ha ganado 7 partidos, ha empatado 1 y ha perdido 2. Así es que solamente con estas 10 jornadas, Las Palmas ha conseguido los puntos necesarios para, prácticamente, no es matemático todavía, asegurarse su presencia en una temporada más en primera.
Tiene 43 puntos, es octavo, está a 6 del séptimo puesto, que es el Sevilla. Le da tiempo si el Sevilla tropieza.
Sí, si Sevilla se duerme, pues hay algunos equipos que están apretando, como el Valencia, como Las Palmas, que le podrían coger. No es fácil, porque incluso los equipos rivales tendrían prácticamente que ganar todos sus partidos. Pero bueno, el Sevilla tiene que ganar un par de 4 o 5 puntos para asegurarse el séptimo puesto.
Y repito, échale un ojo al gol de Guacaso, el cuarto, que ha sido un trayazo. Le ha venido el balón llovido del cielo y le ha metido por la escuadra. Un golazo. Bueno, vamos al reto, a la primera semifinal del reto de Pedro Martín.
Vamos.
En realidad, esta noche hemos venido a esto, al reto de Pedro Martín. Bueno, atentos porque llama desde Valladolid Héctor. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Corro?
Pues muy bien. ¿Sabes de penaltis o qué?
Bueno, a ver qué.
A ver qué tal.
Sobre todo, muy atento a la oreja muy, 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 de, muy, muy abierta.
Muy despierta.
Muy abierta la oreja, sí.
Y llama desde Badajoz Rafa. Hola, Rafa.
Hola, Corro, ¿qué tal?
¿Has tirado algún penalti en tu vida?
Poco, pero alguno he tirado, sí.
¿Y los has metido o no?
Yo creo que no me suena, no tengo buen recuerdo.
Pero bueno, vamos allá, porque es todo reto sonoro, ¿eh? Pone sí. Un penalti Pedrito con Bravo,
¿sí?
Y luego pregunta. Así que este es el primer penalti para Héctor de Valladolid.
Es un penalti de un partido de España contra Portugal en las semifinales de la última Eurocopa. Y después de escuchar, yo te pregunto.
Vamos, Sergio, va por Cama, va por la Esperanza,
vamos, Sergio,
de Triana, va por la Virgen Macarena, vale. Ahí está René Ramos, que diga Sergio Ramos, toma carrera, chuta Ramos.
¿Es gol o no es gol?
Es gol, a lo Panenka es gol.
Es gol,
es gol, gol, sí, señor, uno de los penaltis más famosos de la época moderna. Bueno, penalti para Rafa, introduce.
Bueno, esto es un penalti en la tanda contra Italia de la Eurocopa de 2008. Y escucha.
Coloca el balón la Moreneta. Toma carrera. 1, 2, 3, 4, 5 pasos.
Fábregas, coño. Vamos,
tira, vamos, coloca vamos. Fábregas. Chuta, pierna derecha.
¿Es gol o no es gol?
Es gol, claro.
Es gol.
Seguramente uno de los más importantes de la historia de la selección.
El más
española.
Importante.
El más importante. Perfecto. Bueno, empate a uno.
Bueno.
Penalti para Héctor.
Héctor, esto es un penalti que tira Raúl. Contra Francia, casi el último minuto, Eurocopa de 2000, y escucha.
Atención al lanzamiento de Raúl. Minuto 44, Raúl, fuera. Lo ha tirado fuera Raúl.
Es fuera. ¿Y quién era el portero de Francia en ese partido?
Fabián Bartet.
Sí, ¿eh? La voz inconfundible de José Ángel de la Casa. Penalti para Rafa.
Este es un penalti, Riquelme, Villarreal-Arsenal, semifinales de la Copa Europa año 2006, y escucha.
Riquelme que respira, Riquelme que le pega un vistazo furtivo a la escuadra, 7 metros de carrera, Riquelme que corre, Riquelme que dispara.
¿Y quién era el portero del Arsenal en ese partido?
James Lehmann,
muy bien.
Lehmann, sí, señor. Habéis cortado porque se escuchaba el portero, me imagino.
Claro,
¿no?
Claro.
Había
que poner un tajo ahí.
Muy importante para la historia del Villarreal, la imagen del presidente y de Llaneza en el palco, llevándose las manos a la cara porque sabían que ahí se perdía una buena opción de llegar a la final.
Pero bueno, buenísima, a ver si tienen este año la oportunidad de llegar a la final.
2-2, penalti para
Héctor. Seguimos, tercero. Héctor, final Liga de Campeones 2001 entre el Valencia y el Bayern, escucha.
Pellegrino denied by Kahn, his third penalty save of the shootout, and Bayern are European champions once again.
Y Pellegrino lo falla y la pregunta es, ¿en qué estadio se jugó esa final?
En San Siro, en el Giuseppe Meazza.
En el San Siro, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Muy bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, atención,
este
porque
fue el primer partido de fútbol que yo vi en mi vida.
Joder.
Porque mis padres son del Valencia y...
¿Pero cuántos años tienes tú?
Yo tengo 21 y tenía 7 en aquel partido.
7 años, es verdad. El primer
me
partido
acuerdo como si fuera.
Hombre, ahí. Claro, eso no se olvida en la vida. Bueno, penalti para Rafa.
Venga. Es un penalti de Antonio Puerta, que no podía faltar, en un Sevilla-Español final de la UEFA del año 2007. Escucha.
Antonio Puerta. Se viene Antonio Puerta. Llega Puerta, gol.
Y la pregunta es, ¿en qué estadio se jugó esa final?
En Hampden Park, en Glasgow.
En Hampden
sí,
Park,
señor.
En Glasgow.
Vosotros sabéis de fútbol. Bueno, ha llegado el momento de la pregunta valiente. Sé que es un momento doloroso, incluso injusto, entienden algunos de los concursantes, pero las reglas son las reglas, las que sí pone Pedro Martín. Entonces Héctor ha llamado antes y Héctor, te pregunto, ¿aceptas la
pregunta
valiente?
No es reto sonoro, ¿eh? Esto es una pregunta a pelo.
¿Aceptas la pregunta valiente?
Venga.
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 Final de Copa, año 77. La primera final de Copa del Rey.
No habías nacido, Héctor.
Después de que desapareciera la Copa del Generalísimo. Y se decide por penaltis. Una tanda de penaltis histórica porque incluso tienen que tirar los porteros. ¿Me puedes decir qué equipos se enfrentaron en la final de Copa del año 77?
El Atleti de Bilbao y el Barcelona, por decir dos.
Casi, ¿eh? Casi, casi. Casi. A ver si lo sabía para rematar la faena Rafa. Rafa, ¿qué equipos eran?
Ni idea, yo hubiera dicho Madrid-Barcelona.
No. ¿Atleti Bilbao?
Pues no siempre son el Madrid-Barcelona los que se enfrentan en la final. Entonces fue Betis-Atleti Bilbao. Y tiraron Esnaola y Iriba penaltis.
Héctor,
primera final de Copa del Rey.
Si hubieras nacido antes, si ese hubiera sido tu primer partido.
Cachis.
Bueno, Héctor, gran concurso.
Mucha suerte, Rafael.
Un abrazo,
gracias,
Héctor.
Gracias, hombre, un abrazo.
Rafa, en un rato estamos, ¿eh?
Estupendo, gracias.
Ahora,
hasta aquí la primera parte del reto sonoro de los penaltis de Pedro Martín. Bueno, vámonos hasta Gijón, hasta Cope Gijón. Carlos Llamas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿La gente está con el subidón todavía del Sevilla del otro día o qué?
Sí, quizás bajó un poco porque ayer por la noche ganó el Granada, ganó también el Getafe en San Sebastián, pero sí, la verdad es que lo del otro día...
No puede ser todo en la vida, Carlos, no puede ser todo en la vida, ¿no?
No, y lo sabe el Sportingismo, que está preparado para sufrir en este final de Liga y además, si no es con esa victoria, si no es por esa victoria, el Sporting estaría ahora casi desahuciado, así que el gol de Isma López fue vital el miércoles contra
Sevilla. Sí, tendría 29, estaría 4 de la permanencia y ahora está tan solo un punto.
Y además con la veraje perdido con los dos también.
Bueno, que vamos a charlar un poco ahora de dos personajes, ¿no? Dos entrenadores que han llegado a la élite, uno en el Barça y otro en el Sporting, que se conocen mucho, lo vamos a hacer con una persona que le conoce muy bien, pero antes me cuentas algo de lo de mañana, esta gente está ya durmiendo ya en Barcelona,
sí.
¿Y qué pasa? Que hoy va mucha gente a decir que va a poner a un equipo que no es el habitual, ¿qué pasa?
Bueno, sí va a haber cambios, te lo cuento ahora mismo, Corro, el equipo descansando, como tú dices, ya en la ciudad condal, en hotel de concentración, han llegado esta tarde en vuelo charter desde Asturias hasta Barcelona, están lesionados Johnny y Jorge Meré, que son dos habituales titulares en el Sporting, no han viajado por lo tanto. Hay otros jugadores que han acumulado muchos minutos en lo que va de liga que están cansados, como es el caso de Tony Sanabria y de Sergio Álvarez, y yo creo que ninguno de los dos va a jugar. Abelardo dice que pondrá a los que estén al 100%, que necesita mañana en el Camp Nou un equipo que esté a tope, y eso se traduce seguramente, como tú decías, en cambios. Y yo concreto los cambios, en principio, en 6 o 7 modificaciones respecto al 11 que empezó jugando el pasado miércoles contra el Sevilla.
Bueno, preséntale a toda España, porque en Asturias es muy conocido, a quien tiene sentado ahí en los estudios de Cope Gijón.
Nada, es una institución del fútbol asturiano, del fútbol de Gijón. Está aquí hoy en el partido de las 12 José María Fernández de Brito, Brito, que así le conoce todo el mundo. Además, él ha entrenado a cientos de chavales que han ido pasando por el campo de entrenamiento que él ha dirigido. Es un hombre, como te digo, muy conocido. Y fíjate, Corro, fue casi el primer entrenador que tuvieron Luis Enrique y Abelardo. Los dos juntos, cuando tenían solamente 7 u 8 años, él los entrenaba en el Seitosa, que es un equipo muy popular, muy conocido de Gijón. Ha mantenido él la relación con los dos siempre, ha seguido muy de cerca la evolución como futbolistas, la evolución como el entrenador, como entrenadores, y te puedes imaginar la satisfacción, la alegría de verlos ahora sentados en dos grandes banquillos, en el Barça, en el del Sporting. Ya en el partido de la primera vuelta estuvo invitado en el palco del Molinón, ahí pudo ver de cerca a Lucho y a Belar, así conoce a Belardo, al técnico del Sporting, y bueno, te puede contar, Corro, un montón de cosas, un montón de anécdotas y vivencias con ellos dos, porque los conoció cuando tenían esos 7 años y mantiene la relación con ellos.
Hola, Brito, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntenos cómo eran los dos cuando los conoció.
Bueno, como estabais diciendo, llegaron al club con 7 años. Entonces, desde ahí, pues empiezas a trabajar con ellos y con otro grupo de niños. Y bien, ellos, tanto Abelardo era un chico muy callado, muy humilde, muy trabajador, y todas las cosas que le decía se las asimilaba muy rápidamente. Luis era inquieto, era dinámico, se esforzaba siempre al máximo. Y bueno, estas son las características que ya de niño empezaron a verse y que yo sigo diciendo que es el día de hoy que sigue manteniendo.
¿En ese equipo, Brito, en el Seitosa, que era de fútbol sala de equipo?
Sí, nosotros estamos trabajando normalmente con unos 40, 50 niños, todos en fútbol sala. Posteriormente, cuando acaban a los 10 años, se incorporan a Mareo. Tenemos un acuerdo con el Sporting, entonces automáticamente se van para Mareo, y aquellos que el Sporting los desecha o bien los padres no quieren llevarlos a la escuela de Mareo, pues ellos eligen el club dentro de aquí de la zona.
¿Y Abelardo, que era entonces central?
Abelardo era central. Y, hombre, yo te podría decir que era central, y si yo te digo que una de las cualidades de Abelardo, tú me dirías que era un hombre que iba muy bien de cabeza.
Sí.
Bueno, pues yo me acuerdo que jugando la final del Campeonato de Asturias con sus 10 años, en el campo del Sporting le ganamos 3-2 y dos goles fueron de Abelardo de cabeza. Con lo cual, ya a esa temprana edad, ya empezaba a verse lo
nació central, ¿no, Brito? Nació central.
Sí, nació central, aunque hubo que trabajarlo mucho, porque bueno, son cuestiones que a veces al central pues tienes que enseñarlo, pero sí, nació central.
Velar, como le llamas tu Brito.
Sí.
Y Lucho Luis Enrique, que era Pichichi, sería Pichichi del equipo, ¿no?
No
¿daba goles o qué?
Sí. Era un hombre que marcaba goles, pero no era el Pichichi.
Sí.
Ahora, yo lo que destacaba sobre todo de Luis Enrique, que para mí era ambidiestro, él por naturaleza es derecho, pero lo hacías trabajar en la banda izquierda, y bueno, era un chaval que se esforzaba él para golpear bien con la izquierda, y es el día de hoy que, bueno, cuando estaba como jugador, como podéis apreciar, o se podía apreciar en aquel momento, era un hombre que golpeaba independientemente cualquiera de las
dos. Sí, que es ambidiestro, la da con la izquierda,
sí,
y con la,
sí,
derecha.
Sí, sí,
que, Brito, que ¿eran amigos los dos? ¿Eran los que mejor se llevaban o tampoco mucho?
No. Yo creo que eran los, como digo yo, los tres grandes amigos, ¿no? Y dirás, tres, estamos hablando de dos. Sí, había un tercero,
¿sí?,
que era Felipe,
¿sí?,
que era el hermano de Luis Enrique, un año menor.
¿Sí?
Y entonces, pues entre ellos tres siempre, pues todas las bromas, todas las travesuras que se hacían en aquel grupo, siempre partían de los tres, ¿no?
Bueno, entonces han mantenido contacto con los dos desde aquella edad, porque luego volarían los dos, ¿no? Siendo tan buenos, los dos volarían, ¿no?
Bueno, sí, pero mira, yo siempre digo que para triunfar en la vida, en cualquier actividad, nunca es fácil, sobre todo el éxito. Entonces esto lo hay que trabajar mucho, darte cuenta que Luis y Velar salieron del Seitosa con 10 años, ingresaron en el Sporting de Gijón y con 14 años volvieron a salir del Sporting. Entonces uno se marchó y se marcharon los dos en aquella que era un torneo de federación, cuando ellos tenían, calculo, 14 años, se marcharon para La Braña. Allí, pues a los pocos meses se separaron, uno se marchó para el Estudiantes y otro se quedó en La Braña. Y se volvieron a unir en la última etapa de juvenil, cuando acabaron juvenil, encontrándose nuevamente en el Sporting.
Brito, ¿cómo es el barrio de Pumarín? Que los dos son de ahí, ¿no?
Sí. Hombre, el barrio de Pumarín en aquel momento era un barrio, pues, que destacaba dentro de Gijón, porque lo llamaban la ciudad satélite, con edificios muy altos, ¿no? Nosotros tenemos un edificio que tiene 20 alturas,
sí,
y que para aquellas épocas pues no era muy normal. Entonces, bueno, pues bien, pero era un barrio obrero de gente de esto, de obrera, y allí, pues por los niños se divertían en la calle, jugaban en la calle. Como anécdota, pues te puedo decir que Abelardo, con los amigos que tenía en la calle, cuando era final de año, en la noche vieja, cuando daban las 12, salían a echar un partido a la calle para ver quién era el que marcaba el primer gol del año.
¡Qué bueno!
¿Sí?
¡Qué bueno, qué bueno! Abelardo, ¿quién era el que le ha dado de puntera? ¿Abelardo o Luis Enrique?
Hombre, yo de puntera,
¿sí?,
en principio yo lo reñía si se daban puntera. Ahora, sí me acuerdo de que jugando un torneo que llevaba Daniel Vindel en Televisión Española, que era sedes del Mundial. Nosotros jugamos aquí una final y la final digamos, de la sede de Gijón, de Asturias. Y entonces llegamos a la tanda de penaltis y el último penalti lo tenía que tirar Abelardo. Hombre, yo todavía tengo la imagen de aquel niño con aquellas manos pequeñas tratando de colocar el balón y viendo cómo temblaba sus manos, ¿no? Lo que se le ocurrió pues fue coger una fuerza inmensa, pero me pegó un punterazo al balón que, bueno, menos mal que el portero no lo pudo tocar, porque si no yo creo que lo lastima, ¿eh?
La puntera en el fútbol sala es muy importante también,
de vez en cuando.
Brito, que hemos estado hablando esta tarde que, joder, dos tíos de Pumarín, de un barrio de Gijón, un día los ves ahí por la tele en Estados Unidos jugando el Mundial.
Sí.
Que eso es una pasada, es que es un caso muy raro, porque sí, hay un montón de niños que juegan al fútbol, tú fliparías, claro, dirías, estos dos tíos han ido jugando en Estados Unidos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, te vas habituando a ello, ¿no? Cuando ves que juegan el partido, me acuerdo que el partido definitivo para ir a Estados Unidos lo jugaron, sí, creo, en Valencia contra Dinamarca.
Sí.
Y digo que me acuerdo porque, bueno, pues esto es otro de los muchos detalles de Luis. Pues bueno, pues con aquella ropa, tal como la sacó, la metió en una bolsa y cuando me vio dijo, oye, aquí está el equipaje mío de España cuando jugamos con...
Para ti, ¿no?
Para sí, bueno. Entonces, bueno, pues ya los vas viendo aquella progresión y ya esperas de ellos cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, lo que tú dices y como comenzábamos la reunión, pues, o la conversación... Pensar que en este mundo con tantos jugadores y que ellos dos allí de Pumarín estuvieran en Estados Unidos era casi impensable.
Los dos fueron foto de cuando nos echó Italia, porque Abelardo se tira para, sí, salvar el gol de Baggio, ¿te acuerdas?
Sí.
Y el Luis Enrique, vamos a decir, cuando le rompieron la nariz, sí, Tassotti. Sí, sí, que sí. Estará esperando la gente que te pregunte cómo es esta gente, ¿no? Cómo es Luis Enrique. Abelardo le conocemos más, Abelardo, porque es comentarista de esta casa. Para nosotros es un trozo de pan, es un tío... Bueno, una buenísima persona. Y de Luis Enrique, que al que no conocemos tanto, yo por lo menos, que no he tenido trato con él, solo le conozco por lo que veo en la tele. Y, sí, y tengo algún compañero que habla con algún amigo suyo que le dice a Luis Enrique, no seas tan vinagre, que eres muy vinagre. Pero claro, tú que le conoces, cuando le ves en la tele, ¿qué piensas de estos últimos días, además, que le estamos apretando mucho?
Hombre, yo te digo una cosa. Cuando veo a Luis Enrique en la tele... No puedo opinar mucho porque tampoco sé el contexto de por qué vienen todas estas cosas y demás. Yo puedo entender que la presión que puede haber en un club tan grande como sea un Barcelona, como un Madrid, tiene que ser increíble, ¿no? Entonces, yo no sé, esa presión yo creo que muchas veces, pues bueno, pues él la quiere un poco pasar de ella y bueno, pues
¿Pero le reconoce el Brito o dice, oh, este no es muy lucho?
Vamos a ver. Yo ahí no lo reconozco por una cuestión, porque yo nunca he vivido con él esa digamos estar
ante, sí, porque es otro equipo, ámbito de la vida que no le conoce.
Otro ambiente que yo ahí no lo conozco, ¿no? Yo le conozco en el ambiente de con su familia, con sus amigos, con nosotros y demás. Yo solamente te puedo decir, y con los niños, yo solamente de Luis Enrique puedo decir cosas, pero vamos a ver, nosotros nos celebramos, como yo muchas veces digo, celebramos una cena final de temporada con los niños. Yo te puedo decir cosas como, por ejemplo, me acuerdo una vez que había un partido que era televisado con el jugador Real Madrid contra el Mérida, quiero recordar, y ese partido se televisaba un miércoles por la noche y por motivos de la luz, pues no se pudo televisar y lo pasaron para el jueves.
¿Sí?
Yo tenía la cena el viernes por la noche y entonces él me hubiera dicho que faltaba más, que él, como siempre, iba a asistir a esa cena porque le gustaba estar con los niños. Como decía él, con mis compañeros pequeños, porque son del Seitosa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la cosa, y entonces cuando pasó ese incidente, pues yo prácticamente ya no contaba con él porque entendía que el viernes por la mañana llegaba para Madrid, eran sus vacaciones y que tendría que recoger todo y venir para acá. Bueno, pues cuando yo le llamo y digo, bueno, Luis, hoy, y dice, ¿hoy qué? ¿Hoy a qué hora es la cena? Y dije yo, hoy, pues a las 10, pero vas a ver, hijo, que mira lo que hay. Y dice, Brito, yo estoy ahí. Y a las 10 de la noche él con sus padres allí estaba en la cena. Y le digo, pero, y al día siguiente, sábado por la mañana, se coge un avión, se marcha para Madrid nuevamente, llena con los bártulos todos el coche y regresa para acá otra vez a sus vacaciones. Esto, poca gente hace esto por unos niños de 9 y 10 años.
¿Que entonces con quién va mañana? ¿Con qué quiere mañana?
Hombre, yo mañana quería que sea cual sea el resultado,
sí,
pero que al final el objetivo los dos lo llevaran a su fin, ¿no?
¿O sea que un empate o qué? Un empate es lo mismo, pierde la Liga el Barça, ha abrido.
Por eso, pues no sé si a lo mejor tiene que ganar 1-0 Luis Enrique y luego Abelardo ganar el resto de partidos. No sé si es que mañana tiene que empatar esto Abelardo, Melar allí y que empaten también los que le siguen. No lo sé. La verdad es que no recuerdo una liga como esta. Y además, bueno, pues esto, que en cuatro partidos se acabe resolviendo todo un año, ¿no?
Sí, de trabajo. Brito, cuéntanos, porque Luis Enrique siempre está vacilando a Abelardo, siempre lo hacía desde pequeño, y lo hizo incluso cuando debutó con el primer equipo del Sporting, debutó en el Bernabéu,
sí.
Y fíjate lo contento que estaría el Pitu de poder debutar en el Bernabéu, pero ¿qué le decía Luis Enrique a todo el mundo cuando le preguntabais por el debut del Pitu?
No, es que yo creo que estábamos los tres, estábamos hablando y lo decía, ¿qué, Belar, qué tal allá en Madrid y tal? Y el estadio y tal, dice, no, aquello era impresionante ver toda la gente y ver tal. Y entonces Luis con esa sorna de él dice, bueno, tú déjate de la grada y cuéntalo del campo y di tú a Brito dónde estaba Michel. Y yo, ¿cómo dónde estaba? Y dice, sí, es que le tocó marcar a Michel y yo creo que no se enteró hasta el minuto 91 dónde estaba Michel. Estaba perdido por Bernabéu.
Eso corro después de que el Pitu acabara de debutar, ¿eh?
El partido.
El primer equipo del Sporting.
Sí.
Es el debut de Abelardo en el Bernabéu. Que Brito, que ha sido un placer, que contigo seguramente representas un montón de gente que ha convivido con las grandes estrellas de niño. Eso. Y las ve de otra manera, y ya me ha dicho Carlos que el trabajo que hacéis es impresionante, así que enhorabuena, felicidades, disfruta de la vida y del partido de mañana, ¿eh?
Vale, de acuerdo, muchísimas gracias.
Un abrazo,
igualmente,
hasta luego. Carlos, muchas gracias, ¿eh?
Nada, a ti, corro.
Mañana homenaje a Kini, ¿no?
Sí, mañana homenaje a Kini, homenaje
es un grande,
al grupo,
¿eh?
Más que merecido, le va a entregar el Barça la insignia de oro y brillantes del club. Se lo merece, va a ser un gran día para él y para el Pitu, ¿eh? Que regresa a la ciudad condal.
Es verdad que vuelve como entrenador al Camp Nou, con muchas emociones entre medias, algunas de ellas las ha contado Pitu. Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana.
Bueno, recuerden, este partido lo cuenta el tiempo de juego. Se juega a las 8:30, es el Barça Sporting.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Cuál ha sido el atraco que le han dado a usted de verdad?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Buenos días, señora. ¿Qué tal está?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
El rodaballo que nos pescó.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Nos sacó una factura de 650 euros.
COPE. Estar informado.
97, 98 y Happy 99 de MediaMarkt. Llévate un disco duro portátil Toshiba de 3 teras por solo 99 euros. Solo hasta el 24 de abril. Más ofertas Happy 99 ahora en MediaMarkt.es.
Os presento Carcaj.es, una forma diferente de apostar. Carcaj es la nueva casa de apuestas cruzadas deportivas donde juegas contra otros usuarios, donde tú decides la cuota. Sí, sí, tú decides la cuota. Y es más divertido porque juegas a favor o en contra de que un resultado se produzca. Descubre una forma diferente de apostar. Descubre Carcaj.es. Carcaj.es. Apunta y apuesta. Juega con responsabilidad.
Es hora de ocupar el sitio que siempre has deseado. De ser quien decide a qué hora sales de casa. De poner el aire a la temperatura que a ti te va bien. De que suene la música que te gusta al volumen perfecto. Y de sentir esa increíble sensación de ser quien decide a dónde ir. Deja de ser copiloto. Ahora tienes un Volkswagen Polo desde 9.500 euros.
Volkswagen.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Lo sabes? No tengo ni idea.
¿Seguro?
Ojalá supiera algo de lo último de Línea Directa.
Y yo, Roberto. Y yo.
Tranquilo. Cada vez queda menos para conocer lo último de Línea Directa. Y sí,
La espera habrá valido la pena. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En COPE, el fin de semana también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. Dos españoles han
minuto
muerto.
Minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, estar informado. José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Segunda semifinal del reto, del gran reto sonoro de Pedro Martín. Estamos preguntando sobre penaltis, con sonidos de penaltis, muy famosos. Llama desde Ronda, Málaga, Juan Antonio. Hola, Juan Antonio.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Has tirado algún penalti
mucho
en tu
gusto,
vida?
Mucho gusto,
igualmente, igualmente.
En conocerte y gracias por hacer ver el fútbol a personas que como yo pues no podemos ver, ¿no? A través de los
bueno.
ojos, pero sí a través de nuestros oídos.
Muchas gracias, Juan Antonio, que digo que, vamos a ver qué tal sale esto.
A ver
qué tal sale. Llama desde Madrid, Román. Hola, Román.
Hola, buenas noches, Corro.
Aquí andamos, preguntando sobre penalti. Bueno, vamos al lío. Primer penalti para Juan Antonio.
A ver, semifinales de la Copa Europa 2012, escucha.
¡Va Ramos! ¡Chuta Ramos! ¡Fuera! La madre que me
parió. ¡No!
¡Madre!
¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Hostia, no!
Alguien estaba molesto ahí, ¿eh?
¡No! Sí, era boli. Clave.
Bueno, era eso, Madrid-Bayern. ¿Quién era el entrenador del Madrid en esa semifinal?
Carleto, Carlo Ancelotti.
No, era todavía Mourinho.
José Mourinho.
Mourinho, es verdad.
Bueno, era Mourinho. Mourinho.
No os precipitéis, pensadlo un poco,
sí.
poquito,
vale,
pero
vale,
pensadlo.
Muy bien.
Bueno, a ver, pregunta penalti para
sí, otra semifinal.
Román.
Otras semifinales y del mismo año, 2012, entre el Barça y el Chelsea, escucha.
Leo Messi tiene la oportunidad a los tres minutos de esta segunda parte de poner de nuevo al Barcelona por delante en la eliminatoria. Messi al larguero. Messi al larguero.
Messi al larguero, falló el penalti. ¿Quién era el entrenador del Barça en ese partido?
Pep Guardiola.
Pep Guardiola.
Corre bien. Bueno, nueva oportunidad para Juan Antonio.
Zidane, final del Mundial 2006, Francia-Italia, escucha.
Dos pas au maximum, trois peut-être. C'est parti, la paleca. Es que es dedans. Es que es dedans.
Tuvo un pelín de suerte, tiene el larguero y se metió. Pero bueno, el asunto es, Francia-Italia, ¿cómo quedó el partido antes de los penaltis? ¿Resultado?
Empate a uno, gol de Zidane por parte de Francia.
Muy bien, empate a uno ahí.
Bueno, siguiente penalti para Román.
Final, Copa Europa, Liverpool-Milán, año 2005, escucha.
It's Xabi Alonso for 3-3, it's safe, and Alonso follows it in.
Es wonderful.
Yo creo que era del Liverpool, ¿eh?
Sí, era un penalti que tiró Xabi Alonso durante el partido, que lo paró Dida y luego lo marcó en el rechace. Pero, ¿cómo quedó ese partido? Resultado. Resultado, Milán, Liverpool, 2005.
4-4.
3-3.
Fue 3-3, 3-3, que fue de...
Bueno, oportunidad para Juan Antonio, la cosa está empate a uno, penalti para Juan Antonio.
Fue de 3-0 a 3-3. Bueno, este es el penalti de los penaltis. Fue cuando Panenka tiró su famoso penalti a lo Panenka en la final de la Eurocopa del año 76. Escucha.
Antonin Panenka. Oh, it's genius.
Genius, o sea, un genio. Vale, sí, muy bien. Pero, ¿a qué selección le marcó Panenka ese penalti?
¿Bélgica?
No.
Uh-oh. Fue Alemania.
República Federal de Alemania, ¿eh?
Que estaba jugada siempre las finales en aquella época.
Bueno, atención porque Román tiene la oportunidad con este penalti de meterse en la final. Penalti para Román.
Sí, Eloy tira un penalti en una tanda de penaltis del Mundial de 1986. Escucha.
Fica la por sobre la línea. Olaya partió, pé direito, Mateo Fach, pegó.
Es decir, lo que lo falla. Lo hemos escuchado en portugués, pues brasileño, portugués, muy bonito. Pero, ¿quién era el rival de España en ese partido?
Bélgica.
Correcto.
Sí, señor. Bélgica. Cantaba la gente en Barajas El hoy tranquilo, España está contigo. Cuando volvió a España, no, nos quedamos fuera.
Bélgica.
Juan Antonio, ha sido un placer conocerte.
Gracias,
un abrazo.
La próxima Berlín estaremos.
Y hasta otra.
Ronda para toda.
Qué bonito Ronda, madre mía.
Sí, bueno. Señor.
Bueno, Román. Venga. Te espero en un rato en la final, ¿eh?
Muy bien, venga, hasta ahora.
Hasta ahora, en un rato la final. Rafa Badajoz, Román de Madrid, los penaltis de Pedro Martín. El Málaga es el rival del Atlético de Madrid en el Vicente Calderón mañana a las 6:15. Emilio Guerrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está el equipo de Javi Gracia? Que prácticamente no se juega nada, ¿no?
No se juega nada en cuanto a nivel clasificatorio. Porque
le da tiempo a llegar al séptimo, no sé si piensan en eso.
No, matemáticamente le da tiempo a llegar al séptimo, pero no, ya no se piensa demasiado en eso, sobre todo después de la derrota del domingo frente al Atlético de Bilbao por 0-1. Y ha dicho Javi Gracia que ellos siempre tienen el reto de partido a partido mejorar, que no tienen el reto de ser un mata gigante, porque ya sabes que al Málaga se les suele dar bien los equipos de la parte alta, ya sea Madrid, ya sea Barça o el propio Atlético de Madrid, el que rindió buena cuenta en la primera vuelta. Y ha dicho Javi Gracia esta misma mañana que ahora mismo el reto es llegar a los 50 puntos y más o menos igualar la marca de puntos que hizo el Málaga la temporada pasada, pero que para nada van a entregar el partido, porque evidentemente lo que se va a cocer a partir de mañana a las 6:15 en el Calderón va a tener mucha trascendencia y es un escaparate para todo, desde el utillero hasta el último jugador del Málaga.
Déjame que salude antes de que se vaya a dormir definitivamente ya Camacho, jugador, gran jugador del Málaga. Hola, Ignacio Camacho, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
En un alarde de originalidad hemos pensado con quién podemos hablar del Málaga Atlético de Madrid, y hemos dicho Camacho.
Sí, no tenías otro, ¿no?
No, es un placer siempre hablar contigo, que cuentas cosas. Oye, ¿qué tal la paternidad?
Bien, la verdad que muy bien.
¿Sí?
Me ha salido bueno, me deja dormir, o sea que creo que eso es un gran logro por lo que me cuentan mis compañeros.
¿Cómo me dijiste que se llamaba, que hablamos la noche?
Nicolás.
Nicolás, es verdad, Nicolás. O sea que se porta bien, ¿no?
Sí, se porta bien.
Oye, que estaba hablando con Emilio, que hay posibilidades de llegar al séptimo puesto. No sé si estáis en eso o en terminar muy bien la temporada ganando todos los partidos o en qué estáis.
Bueno, es verdad que se nos ha puesto difícil, ¿no? Sobre todo con los dos últimos resultados, que podíamos haber sacado más puntos. Sobre todo, bueno, pues por la imagen que ha dado el equipo, hemos disfrutado de muchísimas oportunidades. Pero bueno, no las encajamos. Y en el fútbol, si evidentemente no metes gol, pues te cuesta mucho ganar los partidos.
Ha sido un año muy difícil, ¿eh? Empezasteis ahí torcidos. Ha sido un año difícil, ¿eh? Se fueron mucha gente. Lo habéis salvado, yo creo que medianamente bien, ¿eh?
Sí, hombre, creo que el equipo ese no se puede achacar en nada. El equipo ha estado fenomenal, como tú dices, lo pasamos muy mal, estuvimos en descenso, entonces ¿quién diría que realmente íbamos a estar a estas alturas salvados, ¿no?
Oye, háblame del Atlético, que tú estás en el germen de este gran Atlético. No sé si cuando te fuiste te vas ganando la Europa League, la del Fulham en Hamburgo.
Sí, me voy la de Fulham y
el Supercopa. Inter luego, y la Supercopa. Sí. Oye, jugaste en la Supercopa poquito, la pero Supercopa. Jugaste, ¿no?
Sí, bueno, iniciamos, ¿no? Un tiempo de buenos momentos del Atlético de Madrid, sobre todo con la primera clasificación de Champions, y bueno, pues lo que está consiguiendo ahora, desde luego, es más complicado, ¿no? Tiene mucho mérito.
Quique se fue diciendo, que se lo recuerdan en cuanto puedes, y ahora lo voy a hacer yo esta noche, Quique se fue diciendo, esto va a tardar mucho tiempo el Atlético en hacerlo, y fíjate por dónde ha encontrado la fórmula de hacerlo y repetidas veces, ¿no?
No, desde luego. O sea, creo que por encima de ganar un título como pues una competición europea como ganamos en ese momento, creo que lo más difícil es competirle toda una liga, pues bueno, al Barça y al Madrid. Creo que eso tiene más mérito, pues que igual que ganar una competición europea.
Con respeto para la gente del Málaga, ¿tú piensas alguna vez, uy, podía estar ahí?
No soy de pensar así. Creo que las decisiones que tomo las pienso mucho y creo que fue una decisión acertada. Lo que he vivido en el Málaga durante estos años creo que me ha ayudado muchísimo a crecer como persona y como futbolista.
Por tu forma de jugar, es que casas con Simeone. Incluso nosotros hemos hablado muchas veces de que ibas a volver. No sé si hubo algo hace un par de temporadas de la posibilidad de volver.
Bueno, pues se habló, es verdad, pero bueno, pues ahí, pues igual que lo hablasteis vosotros, ahí se quedó, ya te digo. Al final, el fútbol es muy largo y no sabes dónde puedes terminar, pero bueno, la realidad es que sigo en Málaga, estoy súper contento, ya te he dicho que he vivido muchos años aquí y bien.
Porque, Ignacio, ¿cuánto dicen que vales los papeles? ¿Cuánto dicen que vale un Camacho?
Pues no sé, la verdad, si sí. Te digo la verdad, no lo sé, preguntártelo
a ¿6 kilos
Arnau.
O 6 millones o qué?
Bueno, yo creo que muy, muy de acuerdo Arnau no estará en que digas eso.
En que diga, o sea, un poquito más, ¿no? Entonces, ¿eh? Un poco más.
Yo creo que sí.
¿Que tienes un contrato difícil o qué?
No, bueno, o sea, no sé ahora mismo exactamente qué contrato tengo, pero bueno, al final se firma en un momento y todo se verá. Ya has dicho que yo estoy aquí a gusto, pero si algún día pues tengo que salir, creo que será bueno para las dos partes.
Ahora dicen que Inglaterra, ¿no? Que el otro día vi Liverpool y esas cosas, ¿no?
Bueno, me entero al final de las cosas por los ¿sí? medios más que por mí.
Que creo que dijiste que tu padre se había enterado por una alerta, ¿no? De un periódico o algo así.
Por eso te quiero decir, sí. que soy una persona creo que vivo el presente y que cuando si llega el momento ahí se hablará y si no, pues no quiero estar pendiente de cosas que bueno, que no sé si van a pasar o no me interesan en este momento.
¿Quién te gusta del centro del campo del Atlético? ¿Quién es el que más te gusta?
Bueno, creo que todos me gustan, o sea, no te voy a engañar, desde Thiago, que yo coincidí con él en la sí. época de Atlético Madrid, hasta la gente joven como Coque o Saúl o Gaby, pues todos aportan sus cualidades.
Dijo un día Morror, tú cuando estaba de director deportivo del Atlético de Madrid, que un día 6 o 7 jugadores de la cantera estarían en el primer equipo del Atlético de Madrid. Pues en eso está, ¿no? En que hay 5 o 6 habituales, ¿no?, que están ahí dando vueltas, ¿no?
Bueno, creo que es muy importante para el Atleti, por la afición, por lo que siente la cantera. Bueno, pues que haya jugadores en representación del club es bonito.
Se recuerda mucho el partido de hace 2 temporadas, que te acordarás bien, ¿no? Que penúltima jornada, os pusisteis por delante, gol de Samu, creo, ¿no?
Sí.
Y se os pusisteis difícil, ¿eh?
Bueno, al final, pues somos un equipo que intentamos pues dejarnos todo en el campo y poner las cosas difíciles a todos los equipos. Hay veces que sale bien y hay otras que sale mal y en el Calderón es complicado, pero bueno, evidentemente lo intentaremos.
¿Qué te imaginas mañana?
Bueno, pues lo que imagino es un Málaga serio y bueno, y evidentemente pues con opciones de todo, ¿no? Eso es con la idea que vamos.
Camacho, que termine bien la temporada y hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Ignacio Camacho, referencia del Málaga en el centro del campo. Que ¿de su futuro se habla mucho, Emilio, o no, de Camacho?
Se habla todo, Corro. De hecho, hay un fondo de inversión que se hizo con el 45% de su pase y es un caso de Sevilla Real. Si este verano viene una oferta de 12 millones de euros por él, el Málaga está obligadísimo a hacerse con el traspaso, es decir, a traspasar al jugador o bien pagarle al fondo de inversión 6 millones de euros para que el jugador sea propiedad 100% del Málaga Club de Fútbol.
O sea, que cuesta 12 y de esos 12, 6...
No, no cuesta más de 12 millones de euros, pero el fondo de inversión tiene una cláusula de si llega una oferta de 12 millones de euros por Camacho, el Málaga está obligado a venderlo o pagarle la parte proporcional a ese fondo.
O sea, que me he quedado yo muy corto. He dicho 6 y habrá dicho Camacho. ¿Quién te has creído que soy?
Claro, 6 para que el Málaga lo tenga en propiedad al 100%.
Vale.
Eso sí es verdad. Eso sí,
bueno, ¿qué pone mañana Javi Gracia? ¿Tienes claro lo que va a poner en el Calderón?
Pues mira, teniendo en cuenta que no ha hecho ninguna rotación con respecto al partido del miércoles, porque sea lo mismo 18 jugadores, porque Camenito ya dice que no está en un estado óptimo de forma, yo creo que prácticamente va a repetir la misma alineación del otro día. Si acaso puede poner una variación en el lateral izquierdo, que juegue Miguel Torres, que es un poco más defensivo que Rica, y podría ser el 11 conformado por el Memo Ochoa en portería, Rosa en lateral derecho, el izquierdo para el referido Miguel Torres, pareja de centrales para el Ventosa y para Wellington, el doble pivote pues eso sí que es inamovible, con Recio y el mencionado Ignacio Camacho, la derecha para Juan Piañor, la izquierda para Chori Castro o para Arsu. Vamos a ver al uruguayo si finalmente le ha sentado bien la semana en lo físico, y arriba también parece innegociable la dupla de delanteros Duje Chop y
A mí me parece que es el partido casi más difícil que le queda al Atlético de Madrid, pero bueno, luego los partidos hay que jugarlo. Emilio, un abrazo, gracias.
Corro, buenas noches.
Hasta luego. Este partido, ya saben, es a las 6:15 de la tarde. Nos queda contarles cosas de un partido que se juega mañana en Ipurúa. Es el partido de las 10:05 de la noche, Eibar Deportivo de La Coruña, y el partido trae estas noticias. Óscar Imello, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Eibar y Depor se enfrentan mañana en la sesión golfa con el objetivo de reconstruir su imagen tras una jornada intersemanal en la que fueron apabullados por sus rivales. Mendilibar ha citado a todos los disponibles más el canterano Barrenechea. El capitán Dani García, sancionado, y Jaime y Luna, lesionados, son sus únicas bajas. Revolución en el bando de Víctor Sánchez, que deja fuera por decisión técnica a Lopo, Jona, Juan Rodríguez y Manuel Pablo. Luisinho, Lux y Luis Alberto están lesionados, por lo que Víctor, que recupera a Rivas tras sanción, ha citado a los canteranos del filial Robert y Pinchi. La cita a las 10:05 en Ipurúa, partido en abierto que dirigirá el navarro Prieto Iglesias.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.